Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un gusto compartir contigo, con Enrique y la audiencia.
Ministra, suman y siguen los casos de maltrato, explotación en diferentes lugares de trabajo. Trabajadores que utilizan las redes sociales para hacer esa denuncia. ¿Cómo están manejando esto? Porque esto seguramente siempre ocurrió, o sea, no es nuevo, digamos que había lugares en donde maltratan a la gente porque saben que hay una necesidad de empleo y que la mayoría se va a bancar ese maltrato con tal de no quedar desempleada. Pero con este tema de la pandemia y de la cuarentena y de la cantidad de empresas que han cerrado, están como que, digamos, los trabajadores en general están en una posición todavía más débil y es más fácil que se terminen siendo víctimas o de explotación o de maltrato. ¿Hay algún plan de, digamos, hacer una revisión especial, tener más fiscalizadores o seguir lo que se publica en las redes sociales, Carla?
Así, Luis, la verdad es que como instituciones estamos haciendo un esfuerzo impresionante. Como vos sabés, desde el inicio de la pandemia fortalecimos toda nuestra área de mediación, pero tengo que decir la verdad, no con funcionarios, porque el Ministerio adolece absolutamente de recursos humanos. Por lo tanto, la tecnología fue nuestra gran aliada en todo esto. Y hemos atendido miles y miles de casos. Estamos hablando de más de 86.000 atenciones que hicimos en forma extraordinaria, es decir, fuera del parámetro que teníamos antes, de los números que teníamos antes, y reforzamos nuestra oficina de violencia laboral. Nosotros el año pasado inauguramos esa oficina que por ley ya estaba establecido en forma anterior y tuvimos un poco más de 300 casos denunciados el año pasado, pero como vos decís, con esta pandemia y con ya la afectación, por supuesto, del empleo, hemos tenido más casos. Ahí hay que hacer una acotación importante, Luis. Nosotros siempre actuamos, el Ministerio del Trabajo debe actuar en un caso particular por una denuncia. La denuncia se debe efectuar ante la Dirección del Trabajo o ante cualquier dirección regional de trabajo, porque estamos en 16 departamentos del país. Ante una denuncia particular, donde se toman todos los datos del trabajador, obviamente, se le cita al empleador y ahí se media. Ese es, digamos, el procedimiento normal del ministerio. Y en esa mediación, obviamente, se llega a un acuerdo, se le paga lo que se le tiene que pagar al trabajador o se le resarce si es que hubo un caso de violencia laboral y se le insta a la empresa a que adecue su reglamento interno, porque todas las empresas con más de 10 trabajadores tienen que tener un reglamento interno y desde el año pasado deben adecuar su reglamento interno a las normas que previenen la violencia laboral. Entonces, generalmente se hace todo este proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahora y que tuvimos ayer también, desde anterior en realidad, casos masivos de denuncias en redes? Entonces lo que hicimos es aplicar una facultad que tiene el Ministerio del Trabajo de acercarse a la empresa y realizar una verificación. Pero en esa verificación acompañaron los técnicos de violencia en un caso y en otros casos la propia directora del trabajo, quien salió también a verificar otras empresas por supuestos pagos irregulares o descuentos irregulares que se le estaban haciendo a los trabajadores. Entonces, lo que hicimos es como unir esas facultades que tenemos y ante una pandemia, Luis, que sin duda está desafiando, digamos, toda nuestra labor, toda nuestra capacidad de respuesta, todas nuestras funciones habituales. Realmente está, la dinámica laboral es sumamente compleja, tanto en, digamos, en estas atenciones y en las denuncias, como también en figuras como la suspensión de contratos de trabajo que revolucionó, digamos, todo lo establecido en el Código Laboral. Por lo tanto, hicimos esas verificaciones y vamos a seguir haciéndolas, pero instamos a la ciudadanía a que haga las denuncias pertinentes ante la Dirección del Trabajo. Imagínate que atendimos más de 86.000, llegamos a más de 7.000 acuerdos ya y hemos recuperado en todo el país más de 14.000 millones de guaraníes en concepto de haberes laborales para los trabajadores. Es decir, el sistema de denuncia funciona. Entonces, lo que le decimos a los trabajadores es que hagan sus denuncias, en particular cuando tienen un caso de violencia laboral o cuando tienen un problema de descuento inadecuado, porque de esa manera el Ministerio del Trabajo puede actuar de una manera más focalizada y con un resultado concreto. No obstante, hicimos ayer las verificaciones, pedimos la documentación a las empresas y ahora, por supuesto, se están haciendo las verificaciones pertinentes y, en el caso de que justifique, se abrirán los sumarios respectivos.
Ahora, Carla, ¿se puede hacer la denuncia de manera anónima? Porque ponete en el lugar del trabajador que está ganando, no sé, un salario mínimo con suerte, ¿verdad? Entonces, hacer la denuncia es casi, digamos, garantizar que vas a perder el empleo, si no de manera inmediata, en el mediano plazo. O sea, van a esperar una semana, un mes, para que las cosas se tranquilicen y después, ¡pum!, echan al empleado.
Sí, te voy a contar la diferencia, Luis. Cuando uno hace una denuncia anónima, lo que nosotros tenemos la potestad, obviamente, es de ir a la empresa a hacer la verificación, porque no sabemos quién es la víctima. Hace una denuncia anónima, nos da las irregularidades y nosotros vamos a las empresas, hacemos la verificación / fiscalización, porque son dos instancias o dos actuaciones diferentes, y que ahí nos percatamos o no de las irregularidades. Pero cuando es un caso en particular, de una violación particular, sí le pedimos al trabajador que haga, porque hay que resolver ese caso particular con una audiencia de mediación en particular, y hay que resarcir lo que al trabajador, por ejemplo, se le descontó. Y te cuento este caso porque ayer tuvimos unas denuncias generales de descuentos, y cuando nos acercamos a la empresa, en realidad estaban siendo pagos de aguinaldos en forma adelantada, que es legal. Entonces, no pudimos en general detectar ninguna irregularidad, pero si a lo mejor uno de los trabajadores nos hacía digamos, la denuncia en particular, podíamos analizar el caso en particular. No sé si me explico. Siempre las denuncias anónimas nos van a servir para hacer fiscalizaciones, y nos sirve mucho, y las hacemos. Las hacemos normalmente. Cuando tenemos denuncias anónimas, hacemos las inspecciones. Pero cuando se trata de un caso en particular que tenemos y debemos resolver, que no precisamente sea despido, puede ser un caso de descuento irregular o falta de pago de vacaciones, en fin, una serie de cosas, sí le pedimos que hagan las denuncias pertinentes para que nosotros podamos mediar. Y no todos los casos terminan en despido. Muchos de los casos terminan con la resolución del conflicto, digamos, y luego la continuación de la relación laboral.
Decime, ¿dónde estuvieron ayer en Raquiura?
Sí, estuvimos en esa empresa y en otras más al mismo tiempo, en simultáneo.
¿Y qué es lo que encontraron en Raquiura? Porque lo que vi en las redes sociales, muchísimas denuncias que hablaban de maltrato, de descuentos. ¿Qué encontraron ahí?
Bueno, en realidad, Luis, lo que se hizo es hablar con la patronal y con trabajadores también. Se le pidieron los libros de tenencia obligatoria, ahora se va a hacer como un, obviamente, el proceso de inspectivo normal. Y sí se detectaron, digamos, pero tengo que ser muy sincera, más denuncias por las redes. La falta de una adecuación del reglamento interno a las normas de violencia laboral, pero ahí in situ, digamos, no se corroboró ni un caso de denuncia en caso de violencia laboral como tal. Sí se habló con los dueños, sí faltaba una adecuación del reglamento interno, vuelvo a decir, las normas, de acuerdo a las normas de violencia laboral. Se detectaron algunas cuestiones también relativas a normas COVID, porque hacemos verificaciones también en todas las empresas, y se les pidió los libros de tenencia obligatoria, que van a ser ahora analizados. Pero en general, más bien fueron denuncias por las redes, que ahora en todo caso también hicimos un llamado ahí a todos los trabajadores, por favor, que nos acerquen, en todo caso, las denuncias en particular, porque obviamente al hacer la inspección ahí no pudimos palpar, digamos, con exactitud las denuncias que hacen en las redes. Pero sí, claro. Tomamos lo que pasa todos los recaudos para analizar.
Claro, lo que pasa es que en ese tipo de fiscalización in situ, como vos decís, ¿qué trabajador se va a animar a decir o a denunciar si está ahí el empleador está ahí?
Por eso, Luis, exactamente. Por eso es que generalmente pedimos que hagan la denuncia en el Ministerio del Trabajo, que la pueden hacer perfectamente. Tuvimos muchos casos de violencia laboral el año pasado bastante bien resueltos, e incluso con continuación de la relación laboral. Es un caso muy particular, ¿verdad? Regulado incluso por la Organización Internacional del Trabajo. Y sí, tuvimos una charla bastante, digamos, prolongada con la patronal, y bueno, se comprometieron también a adecuar el reglamento interno y, por supuesto, lo que resulta ahora también del sumario, porque hemos pedido toda la documentación pertinente. Y vuelvo a decir, le instamos a los trabajadores a que hagan las denuncias, porque el Ministerio de Trabajo lo que no puede hacer es establecer multas, digamos, abstractas, no tenemos esa facultad, sino por verificaciones y siempre que detectemos una violación específica de las normas laborales.
De todos modos,
todas estas visitas, sí, Luis, sí, resultan también muy preventivas, tengo que decir. Entonces tenemos una conversación muy fluida con los trabajadores y empleadores pero esto también resulta, digamos, preventivo, es decir, visitar a las empresas, establecer esto, esta visita o esta presencia del Ministerio del Trabajo en todas las empresas cuando hay este tipo de irregularidades es también, digamos, cautela, ¿verdad? Precautela la violación de los derechos laborales. Tenemos una muy buena experiencia en eso, solamente que en realidad estamos mermados de recursos humanos. Tenemos un sinnúmero, más de 350 denuncias por día en general, tanto de violencia como de despidos, y realmente estamos rebasados, pero tratamos de dar las respuestas, sobre todo a los casos de denuncia específica, porque ahí ya te denotan una violación específica al derecho del trabajo, pero cuando se dan este tipo de, digamos, de denuncias masificadas, también tratamos de estar ahí y precautelar de que no se dé una violación específica o grave del código laboral. No obstante, vuelvo a decir, esperamos que hagan las denuncias pertinentes. Nosotros vamos a iniciar los sumarios de todas las empresas que verificamos ayer.
Una cuestión final, Carla. A la fecha, ¿cuántos empleos más o menos se perdieron como consecuencia directa de la cuarentena necesaria para controlar la pandemia?
Mira, hay que diferenciar ahí, Luis, siempre entre empleo formal e informal, porque a veces damos un dato y quedamos muy cortos, ¿verdad? Ante el gran impacto. Si hablamos de empleo informal, en cuanto a disminución de horas o pérdidas, estamos hablando de más de 1.200.000 personas afectadas. Algunos que ya dejaron de facturar o que facturan mucho menos. O sea, 1.200.000 empleos informales afectados, sin duda. Y en lo que hace al empleo formal, es decir, el de nómina, el que está registrado en IPS, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos desde el 9 de marzo hasta ahora, en salidas, digamos, en bruto, 50.000, entre despidos injustificados, terminación de la relación contractual, en fin, una cantidad de ítems. Tenemos más de 50.000 personas que ya salieron de la nómina. Pero también hay que decir algo importante, Luis. A partir del mes de abril empezamos a tener otra vez entradas, pocas, pero empezamos a tener entradas. Entonces, si uno hace el balance total de suma y resta desde marzo hasta ahora, tenemos una pérdida, una merma, digamos, del empleo formal en total de 20.000 de IPS. Es decir, desde el 9 de marzo hasta ahora, imagínate que en febrero estábamos en 620.000 y hoy tenemos 600.000 cotizantes en IPS, que dice que hay una merma total de 20.000 empleos formales. Pero si contamos la cantidad de personas que salieron sin contar las entradas, tenemos 50.000 personas. Básicamente podemos hablar de 50.000 personas que quedaron sin empleo y otras 140.000, Luis, que están cobrando menos, es decir, por la suspensión de los contratos de trabajo. Entonces también hay una afectación, obviamente, imagínate de cobrar un salario mínimo, cobrar la mitad. Estamos hablando de una afectación importantísima en la generación de ingresos y es lo que nosotros queremos seguir cuidando, es decir, que estas 140.000 personas que hoy también están, digamos, siendo objeto de incluso de prolongación de suspensiones de contrato, otra vez que el sector educativo es un sector que está aumentando en el pedido de suspensiones, el sector turismo que se mantiene, el sector de eventos que es fase 4, pero que ya ha sido también prolongada en su retorno, son todos sectores que nos están pidiendo suspensión incluso ya hasta el mes de septiembre. Esas son las prolongaciones que estamos teniendo. Entonces, lo que pretendemos a través de esta segunda ley de emergencia, Luis, es que todas estas compensaciones económicas se prolonguen y podamos hacer que las personas suspendidas no pasen al estado de desempleo, porque ahí sí vamos a tener ya un número mucho mayor de empleos formales sumados al desempleo. Es lo que no queremos y estamos previendo que estas compensaciones se prolonguen en el tiempo durante el periodo que sea necesario para la reactivación económica. Y ya sabemos que no es algo rápido, o sea, que el consumo está sumamente ralentizado, eso hace que muchas empresas que volvieron incluso en el primer momento hayan tenido que volver al estado de suspensión porque se esperaban un consumo o esperaban un nivel de ventas que no se dio, por lo tanto volvieron otra vez a la suspensión de los contratos de trabajo para precautelar los empleos.
Ministra, te agradezco mucho.
No, de nada, Luis. A las órdenes. Hasta luego.
Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo.